Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado, y podemos en esta mañana gozarnos en esa realidad. A mí me gustaría reflexionar, por supuesto, sobre eso, sobre esa realidad que la cristiandad en esta mañana está celebrando, y me gustaría fijarme en una palabra que aparece en el Antiguo Testamento, y luego en el Nuevo Testamento aparece con otro nombre, pero el significado es el mismo, y es la palabra Seol. La palabra Seol es un equivalente de muerte, es un equivalente también de tumba y también del lugar a donde son llevados los muertos. Creo que la gran lección que a mí me gustaría transmitir en este día es de que, según sea nuestra perspectiva de la muerte, así va a ser nuestra perspectiva que tengamos de la vida. Es decir, de la manera como entendamos la muerte, así entonces vamos a entender y vamos a vivir también la vida. Si la muerte es el final de todo, entonces lógicamente eso va a repercutir en la manera como vamos a vivir. Pero si la muerte no es el final, pues entonces eso va también a significar un cambio, va a hacer la diferencia entonces en la manera que nosotros vamos a vivir. La primera vez que aparece en el Antiguo Testamento esa palabra Seol la vemos en los labios de Jacob, cuando se entera de la noticia de que su hijo José ha muerto, aunque en realidad no ha muerto, pero esa es el engaño que los hermanos de José le dicen a su padre, que ha muerto. Entonces la exclamación de Jacob es de que descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Se está refiriendo entonces de que va a vivir, va a estar en luto entonces durante toda su vida hasta que le llegue la hora de la muerte. La muerte, Seol, ahí entonces es un término amplio, es un término general que indica el hecho universal entonces de que no solamente Jacob, sino que cualquier ser humano va a experimentar. En ese sentido, entonces, no tiene una connotación en ese texto negativa, ni terrible, ni nada de eso, sino que simplemente es una palabra, es un término que está denotando la experiencia que Jacob va a tener que pasar lo mismo que cualquier otro. Entonces ahí digamos que tiene un sentido neutro esa palabra Seol. Sin embargo, cuando nos adentramos un poco más en el Antiguo Testamento, empezamos a ver referencias de que ese término ya no es simplemente algo neutral, sino que se convierte en algo temible, incluso espantoso. La palabra Seol despierta todos los temores y todos los terrores y angustias de las que el ser humano es capaz de experimentar. Y hay varios pasajes, pero solamente voy a seleccionar en ese sentido para que veamos ese aspecto temible que tiene el Seol. Me gustaría que nos fijáramos en un par de salmos. Primero sería el Salmo 116 y versículo 3, donde el salmista dice así: me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Y aquí estamos ante alguien que siente que está ante un peligro inmediato, inminente, que le puede costar la vida. No sabemos exactamente a qué clase de peligro se puede referir. Probablemente se esté refiriendo a una enfermedad muy grave y siente entonces que está a un paso de esa experiencia. Y la experiencia, la expectativa de lo que le aguarda, entonces le provoca estos sentimientos aterradores. Aquí vemos que se habla de ligaduras, ya sabemos lo que son unas ligaduras, es algo que te atrapa, es algo que te aprieta y por más que intentes escaparte de ellas, no puedes. Es algo que también te deja impotente y en manos de aquel que te ha ligado o que te ha atrapado. Además, no se trata de unas ligaduras normales y corrientes, como cuando estamos acostumbrados a ver a un preso con las esposas puestas por delante o las manos puestas por detrás de la espalda, sino que aquí se habla de ligaduras me rodearon, es decir, me han envuelto totalmente. Como digo, no es simplemente algo que es meramente ahí que me ha atrapado las manos, pero bueno, tengo todavía una libertad de movimientos con los pies o con otras partes del cuerpo, pero aquí es que me han rodeado y por lo tanto esa captura es absoluta y total, de tal manera que he quedado inmovilizado y estoy a expensas, estoy vendido ante aquel que me lleva entonces ante el Seol. Y ahí están esas palabras de angustia, las angustias del Seol. Este es un texto entonces que nos abre este aspecto entonces temible que tiene el Seol, que tiene la muerte. Hay otro pasaje paralelo, muy parecido a este, que lo tenemos en el Salmo 18. En el Salmo 18 y versículo 4, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Hay una diferencia en el contexto entre el Salmo anterior y este. En el Salmo anterior, como dije, probablemente el problema se refiera a una situación de una enfermedad mortal que la persona está encarando, mientras que aquí no se trata de una enfermedad, sino que se trata de unos enemigos, y unos enemigos muy poderosos que abruman al salmista, en este caso David, y que entonces siente que está perdido frente a ellos y que el Seol es lo que le aguarda. Ahí, como dice el versículo 3, invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Entonces, es ante esa confrontación, ante ese enfrentamiento, el sentir que de nada vale, que no puede hacer frente a los mismos y, por lo tanto, lo que le aguarda es la muerte, es el Seol, y ahí es precisamente donde están todas esas angustias que le provocan y que se desatan en su corazón y en su mente. Sin duda alguna, una de esas angustias o de esos terrores que el Seol, la idea del Seol provoca en el ser humano, se deba a que se trata de algo desconocido. No sabemos, el ser humano no sabe qué es lo que hay detrás de todo eso. Mientras vivimos en este mundo no es el mejor de los mundos perfectos, ya lo sabemos. Es un mundo con muchas deficiencias, es un mundo con muchos problemas, pero como lo conocemos, algunos de esos problemas, o bastantes de esos problemas, podemos controlarlos, o por lo menos podemos esperarlos, y por lo tanto prepararnos y reaccionar frente a los mismos. Y eso ya es una ayuda, y eso ayuda también a mitigar, a suavizar entonces las dificultades y las aflicciones que hay en este mundo. Pero lo angustioso resulta cuando tienes que pasar, tienes que dar el salto hacia una esfera, hacia un territorio que es totalmente desconocido y que no sabes qué es lo que te puedes encontrar allí. Y precisamente esa sensación del desconocimiento es lo que genera y lo que produce esa angustia. Es lo que da esa sensación entonces de estar como frente a un vacío, que vas a ser arrojado y que no sabes si hay algo ahí que te va a sujetar o te va a sostener o simplemente vas a caer en la nada, en la no existencia. Es interesante que uno de los escritores españoles del siglo XX, de los intelectuales más importantes que hubo, Miguel de Unamuno, él era un hombre que tenía principios creyentes. Él era católico, pero no era un católico al estilo tradicional. Y una de las cosas que vemos en sus escritos, especialmente hay uno que se llama Del sentimiento trágico de la vida, yo lo leí cuando tenía 15 años y me impresionó muchísimo, pero una de las cosas que vemos en este hombre es el sentimiento de angustia que le produce la idea de la eternidad, es decir, lo que hay detrás de la muerte. El no saber, en su caso, con certeza, con seguridad absoluta, qué es lo que le aguarda y qué es lo que le espera. Porque en su caso él se debate entre, por un lado, la fe y la creencia, y por otro lado, la vacilación y la duda. Y todo el tiempo él se está moviendo entre esos dos terrenos. Y entonces cuando reflexiona y cuando medita en lo que puede haber detrás de esta vida, entonces eso es lo que le produce la angustia y el temor existencial de que pudiera darse el caso de que no hubiera nada y de que todo acabara y todo terminara entonces con lo que hay en esta vida presente. Y esa es la tortura que a él le aflige y que vemos también en esta experiencia de estas personas aquí con todas estas angustias que están experimentando ante la expectativa de aquello que les es desconocido. Luego además hay algo añadido en todo lo temible que tiene la idea del Seol y es lo irreversible de esa experiencia. Porque cuando los males son temporales, son más llevaderos. Que después de todo sabemos que, bueno, han empezado, están en proceso, pero como es temporal, ese mal se va a acabar. Y por lo tanto, eso nos da aliento y nos da ánimo y esperanza de decir, bueno, lo puedo sobrellevar sabiendo que hay un término para todo esto. Pero aquí estamos frente a una experiencia que es irreversible. Es decir, el que entra, no sale. Y aunque no quieras entrar, tienes que entrar. Y aunque quieras salir, no puedes salir. Y esto es precisamente un factor, entonces, añadido a esa angustia de la que estábamos hablando antes. El hecho de lo irreversible de la muerte, del Seol. Es la expresión que Job dice en el capítulo 7 y versículo 9. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. El que entra, no sale. Aunque no quieras entrar, tienes que entrar. Y aunque quieras salir, no puedes salir. Eso es la realidad y esto es precisamente lo que genera y lo que produce entonces todo ese sufrimiento ante la expectativa del Seol. Otra característica también del Seol es que se trata de algo terminante, es decir, algo que acaba, con todo. Acaba con planes, ideas, proyectos, ilusiones, amistades, relaciones, con todo lo que podamos imaginar. El Seol es cortante, es terminante, radicalmente, sin que haya nada de lo que tengamos aquí que podamos llevar con nosotros allí, sin que haya ninguna cosa, ni ningún sueño, ni ninguna idea que estemos manteniendo aquí que nos pueda acompañar al otro lado. Es por esto la declaración tan terminante que vemos en el libro de Eclesiastés acerca de esto. En el capítulo 9 y versículo 10, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Todo se acaba, todo se termina. Entonces, ante eso, es donde nos damos cuenta de que estamos frente a algo tan grande y tan imponente que nos sobrepasa y que nos abruma verdaderamente. Pero no solamente es que acaban todas estas cosas que dice aquí, obra, trabajo, ciencia, sabiduría, relaciones, amistades, familia, todo lo que puedas pensar, desde la perspectiva del Antiguo Testamento hasta la relación con Dios que ha habido en la vida de un creyente, se ve también afectada por el Seol. Allí vemos en el Salmo 6 y versículo 5, que el salmista dice lo siguiente: porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Es decir, mientras, de David el Salmo: mientras estoy aquí, Señor, me puedo acercar a tu templo, me puedo acercar a tu casa, puedo estar con los cantores, puedo estar con los levitas, puedo estar con los sacerdotes, puedo estar con tu pueblo, unirme en alabanza y adoración con ellos. Pero en el Seol, ¿quién te va a alabar? ¿Los muertos? ¿Quién te va a alabar de todos ellos? Lo tremendo, lo terrible, de lo terminante del Seol es que no hay más oportunidades. Mientras estamos en esta vida, aunque cometamos fracasos, aunque tropecemos una y mil veces en la misma piedra, siempre hay oportunidades. Podemos levantarnos, podemos intentarlo de nuevo, podemos otra vez tomar resoluciones y hacer esfuerzos y decisiones y decir: voy a cambiar, voy a mejorar, voy a hacer esto, lo otro. Hay oportunidades mientras estamos en esta vida. No importa las veces que hayamos podido fracasar. Pero lo terminante del Seol, lo abrumador del Seol, es precisamente que no hay más opción para las oportunidades. Se han terminado para siempre. Y luego, si todo esto no fuera bastante, el Seol tiene un aspecto de condenación. Es decir, a diferencia de los animales, que también experimentan la muerte, el ser humano la experimenta de otra manera, porque los animales no son conscientes de que van a morir. El ser humano es consciente de que va a morir, pero además va añadido a eso una componente de culpabilidad. El ser humano muere como culpable, o mejor dicho, muere porque es culpable. Y esto añade ya un carácter tétrico, entonces, a toda esta experiencia y a todo lo que tiene que ver con el Seol, que va con este matiz, entonces, de condenación. Fíjate el Salmo 9 y versículo 17. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Aquí ya no se trata simplemente de algo neutral, como Jacob cuando dijo, bueno, voy a guardar a mi hijo luto hasta el Seol, y esa es la realidad y la experiencia de todos, pero aquí se está añadiendo algo todavía mucho peor, que es precisamente esto de la maldad, es decir, del pecado, que está unido, está ligado al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios viven a sus espaldas, viven de forma indiferente, como si Él no existiera, etcétera. Todo eso tiene que ver con esa experiencia. Otra vez el Salmo 49 y versículo 14, como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. Y acaba de hablar de aquellos que están confiados en sí mismos, de aquellos que viven esta vida confiados en sí mismos, y también dependiendo de sus riquezas, de lo que han amontonado a lo largo de la vida, de toda esa edificación, de toda esa construcción de un proyecto materialista de vida, que solamente se piensa en lo que uno puede ganar, en lo que uno puede obtener materialmente. Finalmente llega la muerte, entonces, que corta de raíz todos esos proyectos que demuestran ser vanos, y al final son conducidos como rebaños al Seol. Y el pastor que los guía y que los dirige no puede ser alguien más inquietante y más terrible, porque es la muerte misma quien los está pastoreando. Hay que tomar aliento después de leer todos estos pasajes, todos estos versículos que hay en el Antiguo Testamento acerca del Seol o acerca de la muerte. Nos habla de un poder espantoso frente al cual el ser humano es impotente y además es culpable. Y no hay escapatoria. Y no hay forma de salir, según lo que hemos visto, de todo este destino. Sin embargo, el mismo Antiguo Testamento que describe realistamente toda esta realidad, toda esta condición, entonces también anuncia. El Antiguo Testamento también anuncia al mismo tiempo de que hay rescate del Seol, de que hay salvación del Seol. Hay una manera de ser salvado del Seol, que es un poco la que hemos visto ahí en el Salmo 116, pero ahora vamos a ver otro ejemplo mucho más claro, que consiste en ser rescatado antes, justo antes, un paso antes de haber entrado en ese terreno tenebroso. Cuando alguien está afectado por una enfermedad mortal y milagrosamente Dios interviene y lo salva, lo rescata del Seol. Pero insisto, es antes de la experiencia, antes de pasar el umbral. Ese sería el caso del rey Ezequías, Como sabemos, se le anunció que se preparara para morir y entonces él clamó a Dios y Dios escuchó su oración y Ezequías experimentó la sanidad milagrosa en su vida y Dios le prolongó los días de su vida, 15 años. Ahí tenemos en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 38, esto, versículo 10. Yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. Aquí está, Ezequías, entonces a un paso de cruzar el umbral. Y como hemos dicho, entonces Dios misericordiosamente va a intervenir para rescatar, para librar a Ezequías del Seol. Pero es un rescate, ya digo, antes de pasar, de cruzar el umbral. Por lo tanto, se trata de un rescate relativo, porque después de todo, 15 años después, Ezequías va a tener que cruzarlo irremisiblemente. Pero el Antiguo Testamento habla de no solamente de un rescate justo antes de pasar la puerta, sino de un rescate una vez que uno ya ha cruzado la puerta. Y este es el verdadero rescate. Esta es la verdadera salvación del Seol que el Antiguo Testamento anuncia. Hay un salmo, Salmo 16, que es muy importante en este aspecto. Salmo 16 y versículo 10 dice así: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí no es antes del Seol, sino en el Seol. Ya he pasado, ya he cruzado la puerta. Y lo que aquí se está diciendo es que Dios no va a dejar esa persona que ya ha muerto y que está en el Seol. No se va a quedar permanentemente en ese lugar. No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y por cierto, aquí se habla de las dos partes del ser humano, la parte física y la parte espiritual, el alma y el cuerpo. Y las dos van a experimentar esa salvación del poder del Seol. El alma porque no se queda allí y el cuerpo porque no experimenta la corrupción de la muerte. Lo cual está hablando entonces de que hay una resurrección. Este es precisamente el pasaje que el apóstol Pedro empleó en el sermón de Pentecostés para demostrar que la resurrección de Cristo ya estaba anunciada en el Antiguo Testamento. Efectivamente, aquí tenemos entonces, porque cuando leemos todo este salmo, se está hablando de una persona que ha vivido, que ha andado en una integridad absoluta, en una comunión con Dios perfecta, y por lo tanto, todos esos poderes de la muerte y del Seol no tienen dominio permanente sobre esta persona. Aquí hay una lección muy importante en este pasaje, en este salmo, y es que el Seol es vencible. Todo lo que habíamos visto antes daba la impresión de que el Seol es invencible, de que se trata de un poder inexpugnable contra el cual nada se puede hacer. Pero este pasaje muestra entonces que el Seol, con toda su potencia, resulta que es un poder vencible. También el Salmo 49 y versículo 15 va en esta misma dirección. cuando dice, justamente después de decir eso de como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, inmediatamente agrega, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol. Redimirá, rescatará, me sacará de ese lugar a donde tantos están siendo conducidos y donde yo mismo también voy a ser conducido. Pero Dios redimirá mi vida del poder de esa mano implacable, que es como hierro y acero. Aquí vemos a dos poderes contendientes, el poder del Seol y el poder de Dios. Y el poder de Dios es más fuerte, es más grande que el poder del Seol. Hay un personaje que prefigura todo esto en el Antiguo Testamento. La experiencia por la que él pasó ilustra cómo alguien que ha entrado en ese lugar puede salir del mismo por el poder de Dios. Y ese alguien es el profeta Jonás. En el capítulo 2 de su libro, y versículo 2, tenemos la oración que él hace. Y dijo, invoqué en mi angustia al Señor y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. De tal manera que su experiencia, al ser arrojado desde la nave, que estaba sacudida por toda esa tormenta y demás, en peligro de naufragar, y él se considera el culpable, responsable de todo lo que está pasando por su desobediencia a Dios, aconseja a los marinos que le echen al agua y cuando le echan, efectivamente la tormenta se calma, pero él es arrojado al océano. Y entonces ahí precisamente está la experiencia, que debe ser algo parecido a lo del Seol, donde no haces pie, donde no controlas, donde no conoces y donde hay una fuerza tan poderosa de la que no puedes escapar. Por más que hagas intentos, por más que muevas los brazos, las piernas, grites, llores, hagas lo que sea, estás en manos, estás a merced de esa fuerza descomunal, que en este caso es el océano, pero que es una ilustración del Seol. Y de hecho, Jonás siente que ha llegado su momento, que ha llegado su hora y que está ya totalmente perdido. Y es desde esa angustia, desde esa experiencia, entonces desde la que hace su oración y desde donde va a experimentar entonces la salvación de Dios. Hasta el punto que eso es lo que dice en el versículo 9, al final de ese versículo. La salvación, o sea, la salvación del Seol es del Señor. La salvación, una vez que uno está ya dentro del Seol, que parece algo inescapable, que no tienes remedio ya, sin embargo, la salvación del Seol es obra del Señor. No es extraño que Jesús utilizara este caso de Jonás para ilustrar lo que iba a pasar con él, de una forma ya no ilustrativa, sino de una forma 100% real. Jesús se compara entonces de la misma manera que Jonás estuvo en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre, en el seno de la tierra. Y va a salir del Seol, va a salir librado y va a salir salvado, entonces, precisamente, por la intervención poderosa de Dios. Pero todo lo que hemos visto aquí en el Antiguo Testamento ahora, ya nos deja respirar y nos produce alivio, porque estamos viendo entonces que el Seol es vencible y es vencible por el poder de Dios. Esto es solamente un anuncio, nada más. Pero es en el Nuevo Testamento, cuando llegamos a las páginas del Nuevo Testamento, cuando vemos que lo que era un anuncio se convierte en un cumplimiento. Y en un cumplimiento en la persona de Jesucristo. Y ahí me gustaría que fuéramos a la segunda carta de Timoteo, al capítulo 1 y versículo 10. Dice allí: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Fíjate el título que se le da aquí a Jesucristo, le da el apóstol Pablo: Salvador. Es muy apropiado, especialmente teniendo en cuenta lo que a continuación va a mencionar. Nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte. Ahora, ¿qué quiere decir esto de que Jesucristo quitó la muerte? Porque cuando miramos a nuestro alrededor todos los días, vemos que la muerte sigue vigente y la muerte sigue actuando. Lo mismo que antes de que viniera Cristo. Y mueren los incrédulos, y mueren los creyentes, y mueren los mayores, y mueren los niños, y muere todo el mundo. ¿Cómo es posible entonces que el apóstol Pablo diga aquí que él quitó la muerte? Yo creo que por lo menos hay dos razones que explican esto, que dan sentido a esto de quitó la muerte. En primer lugar, ha quitado la hegemonía que tenía la muerte por su resurrección. Porque ha habido uno que ha entrado y ha salido. El Antiguo Testamento nos enseñaba que el que entra no sale. Y eso era así en el 100% de los casos. Por lo tanto, la hegemonía, el dominio, el control, la soberanía que la muerte tenía sobre el género humano era absoluta, sin que hubiera nadie que pudiera estar excluido de ese dominio. Pero aquí tenemos a uno que ha entrado en ese dominio y bajo ese dominio, y ha salido. Y no ha salido como entró, porque también Lázaro entró y salió, y el hijo de la viuda de Naín y otros entraron y salieron. Pero como salieron igual que entraron, es decir, con un cuerpo mortal y destructible, finalmente tuvieron que volver a entrar otra vez. Pero en este caso, la hegemonía ha quedado rota, y rota para siempre, porque el que ha entrado ha salido, no como entró, sino que ha salido con una vida indestructible. Y por lo tanto, ha vencido, ha conquistado todo este poder absoluto que el Seol, que la muerte tenía. Sí, Jesucristo le ha quitado, ha arrebatado a la muerte todo eso. Pero además hay otro sentido en el cual esto es la realidad de que él ha quitado la muerte. Lo que hace terrible a la muerte, en última instancia, más allá de que corta, de que acaba, de que termina con esto y aquello, es lo que veíamos antes, de ese matiz de condenación con el que está asociada. El ser humano muere como culpable. Muere bajo la ira de Dios. Es decir, hay una unión, un lazo, un vínculo entre la muerte y la ira de Dios. Pero cuando aquí dice que Jesucristo ha quitado la muerte, significa que ha despojado a la muerte de toda esa componente terrible que estaba asociada con la ira de Dios. Porque a través de su propia muerte expiatoria, propiciatoria, Él ha satisfecho todas las demandas de la justicia de Dios, de la ley de Dios y de la ira de Dios. De tal manera que la muerte ha quedado despojada de ese poder condenatorio terrible que tenía sobre nosotros. Ya que por su muerte Jesucristo ha pagado todas las exigencias, todas las demandas, toda la maldición, todo el castigo eterno que pendía sobre nuestras cabezas. Verdaderamente, Jesucristo ha quitado a la muerte, le ha despojado de su atributo más mortífero. El apóstol Pablo dice que el pecado es el aguijón de la muerte. Es el poder mortífero que la muerte tiene, el pecado. Eso es lo que le hace ese enemigo terrible e implacable contra el ser humano. Porque nos destina a la perdición eterna, a la condenación eterna. Pero si Jesucristo ha pagado ese castigo, entonces significa que ha despojado del aguijón, de la condenación a la muerte. Y por lo tanto ya no tiene el poder implacable que tenía. Es por esto por lo que el autor de la carta a los Hebreos afirma en el capítulo 2 y versículo 15, librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La muerte infundía ese temor, precisamente por ese aspecto de condenación y culpabilidad judicial. Y eso es lo que provocaba precisamente toda esa servidumbre o esclavitud de vivir toda la vida bajo ese sombrío panorama y esa sombría expectativa. Pero por medio de su muerte, Cristo ha despojado a ella, a la muerte, de ese aspecto tétrico y tenebroso que tenía. Sí, Jesucristo quitó la muerte, su hegemonía y su poder mortífero. Apocalipsis, capítulo 1 y versículo 18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El Hades es la misma palabra que Seol. Seol es en el Antiguo Testamento. Y Hades es en el Nuevo Testamento, como fueron escritos en dos lenguas diferentes, son palabras diferentes, pero el concepto es el mismo. El Hades del Nuevo Testamento es el Seol del Antiguo Testamento. Y lo que importa aquí es que Jesús está diciendo que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Hay un cuadro en el Palacio del Senado, aquí en Madrid, que es muy famoso, en el cual está representado el instante de la rendición de Granada. Seguramente muchos lo habréis visto en libros de historia, en muchos lugares. Y en él se representa, allí en el fondo, está la ciudad de Granada, que durante siglos ha sido un baluarte que nadie ha podido conquistar. Pero ha caído y ha cambiado de manos. Y ahí están representados a un lado y a otro los dos contendientes. En un lado está, supongo que es el alcaide de la ciudad, porque el rey había escapado, el rey de Granada, el rey moro de Granada, había escapado para salvar su vida, y ahí está el alcaide con las llaves de la ciudad. En el otro lado, enfrente de él, están Isabel y Fernando, los conquistadores, que van a recibir del jefe moro las llaves de la ciudad. La ciudad ha sido conquistada. La ciudad tiene ahora un nuevo dueño. La ciudad ya no es más ese lugar inexpugnable ante el cual se estrellaban todo intento de tomarla, sino que hay alguien que la ha capturado. La ciudad ha caído en nuevas manos. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Gloria a Dios. Jesucristo se ha apoderado, Jesucristo ha conquistado el Seol, el Hades, ese lugar espantoso y terrible. Ha caído en manos suyas y Él se ha hecho dueño y señor de eso. La carta a los Filipenses, en el capítulo 2 y versículo 10, hay una frase que me llama la atención en este sentido. Dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra. Y podíamos haber terminado aquí ya. El apóstol podía haber dejado de escribir aquí ya. Ha mencionado los cielos, las criaturas celestiales, las sublimes, y también las de la tierra, los seres humanos. Pero añade a continuación: y debajo de la tierra. ¿Qué tiene que ver con los muertos? Él es Señor de todo ello. Claro que hay una diferencia de señorío. Uno puede reconocer a alguien señor voluntariamente y doblar la rodilla de forma deliberada, y uno puede doblar la rodilla a sus en contra de todo lo que piensa y de todo lo que siente, resistiéndose, crujiendo los dientes, pero no me queda más remedio que doblar la rodilla. Hay dos formas de doblar la rodilla, pero aquí se está hablando entonces de ese señorío absoluto que Cristo tiene también sobre el Seol. Los que están debajo de la tierra, los que están enterrados, los que están en las tumbas. Y otro pasaje también en esta dirección lo tenemos en Romanos capítulo 14, versículos 8 y 9. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Así que aquellos que han puesto su fe y su confianza en su muerte expiatoria por sus pecados, aunque hayan muerto, Él sigue siendo Señor de ellos. Todo ese corte que veíamos en el Antiguo Testamento que la muerte produce, de todas las cosas, no se produce aquí respecto a la relación de estas personas con Dios. Los que están muertos en el Señor, Él sigue siendo Señor de ellos. Gloria a Dios. Y el Seol no tiene facultad ni tiene poder sobre los mismos. Bien podemos en esta mañana regocijarnos. Bien podemos en esta mañana venir y alegrarnos en el Señor, porque Él ha resucitado de los muertos. Hay una descripción terrible del Seol en el Antiguo Testamento. Hay un anuncio de su caída en ese Antiguo Testamento. Hay un cumplimiento de esa caída en el Nuevo Testamento. Y para terminar, hay una destrucción anunciada de ese lugar para siempre. Terminamos Apocalipsis 20 y versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. La muerte y el Hades, el Seol, fueron lanzados al lago de fuego. Ya no es solamente que se trata de un enemigo desarmado, despojado del aguijón mortal que tenía, pero todavía sigue vivo, todavía sigue estando ahí, sino que aquí entonces es su destrucción total y completa. De tal manera que en la nueva Jerusalén, en el cielo nuevo y tierra nueva, no hay muerte. 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte. Gloria a Dios. En esta mañana, domingo de resurrección, vamos a venir delante del Señor y vamos a celebrar y vamos a alegrarnos y gozarnos con su victoria. Te damos gracias, Jesús, en esta mañana por ese señorío absoluto tuyo, Señor, que no hay ninguna fuerza ni ninguna potestad que te dispute, Señor, tu poder, porque tú lo has ganado y lo has conquistado todo, incluso ese territorio que estaba vedado. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias por habernos librado, gracias por habernos rescatado, gracias que a través de tu muerte suficiente y perfecta, Señor, podemos ser libres de esa condenación y un día de su misma presencia. En esta mañana, Señor, te damos muchas gracias y nos alegramos y gozamos en ti. En tu nombre. Amén.